Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, en todo el mundo, estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde en esta jornada de jueves 11 de marzo. Muchas cosas que contar en el día de hoy con un Málaga mirando ese partido del próximo domingo frente al Logroñés y descontando los minutos para que se haga oficial la llegada de Stefan Stepovic, el que va a ser el último refuerzo del conjunto blanquiazul y presumiblemente y ojalá sea el último de esta temporada para el equipo malaguista. Con él serían 17 las incorporaciones que ha tenido que hacer la dirección deportiva malaguista encabezada por Manolo Gaspar. En un día donde Unicaja también pasa página, se centra ya en su único objetivo, en la Liga ACB, y hoy vamos a tratarlo, y te lo preguntamos en tiempo de tertulia y a través de las redes sociales. ¿Qué tendrá que aspirar el Unicaja de aquí a lo que queda de temporada? Que ojalá sea mucho para el equipo de Fotis Casicari. Pues ahora abrimos nuestras redes sociales y también lo debatimos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompañarán Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, Aninecel Labodrama y Manolo Vaca. Y mucho polideportivo. Además, hoy vamos a hablar de artes marciales. Vamos a estar en una escuela de artes marciales que hay en el Camino de los Guindos, Dakan Dojo. Vamos a hablar con David Vázquez, con su director. Así que muchos argumentos, ¿eh? De aquí a las 4:30 de la tarde, como siempre, arrancamos con lo primero, sabiendo y conociendo lo que es noticia en esta jornada de jueves 11 de marzo, a modo de titulares. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con esos titulares que nos sirve Enrique Ortiz. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bien, vamos que con esos titulares del Málaga Club de Fútbol, mirando ya ese partido del próximo domingo frente al Logroñés, con la enfermería que no da tregua, ¿eh?
Vamos a ver si llega la segunda consecutiva, el segundo triunfo me refiero, y es que evidentemente se continúa preparando ese partido del próximo domingo ante el Logroñés. Siguen de baja y parecen completamente descartados para el encuentro Orlando Sá y Ramón Enríquez. Y Chan sigue en Francia visitando a un especialista para intentar ponerle freno a esas interminables dolencias musculares. Y todo hace indicar que el técnico malaguista, que Pellicer, repetirá el mismo equipo que venció la pasada jornada al Sabadell. Gianni Rasmani dice que el equipo debe ser regular para aspirar a cotas mayores. Escuchamos. Vaya, pues parece que no podemos ahora mismo escuchar el sonido de Rasmani, Emilio.
Bueno, pues ahora dentro de un ratito escucharemos a Gianni Rasmani, al futbolista precisamente del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Rasmani va a estar el domingo, si Dios quiere, sin ningún tipo de contratiempo. El que no va a estar es Pablo Chavarría. Ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El delantero argentino estuvo acompañado por el delegado del Málaga, por el exjugador Josemi, y va a estar, recuerda, entre 6 y 7 meses de baja tras haberse sometido a una ligamentoplastia en la Clínica Centro de Madrid por parte del doctor Leyes, el mismo que operó a Iván Calero. Esta tarde está previsto que regrese a Málaga y a partir de mañana comenzará ya su proceso de rehabilitación.
Sí, señor, y el Logroñés se ha ejercitado hoy en las Gaunas para preparar el partido contra el Málaga. Los riojanos esperan romper su racha de 8 partidos sin ganar. De hecho, solo han ganado un partido este presente año y para eso hay que remontarse al 2 de enero. Sergio Rodríguez recupera a Enrique Clemente y siguen entrenándose a menor ritmo los malaguistas Pacheco y Celu. Roberto Santamaría es el portero exmalaguista que estuvo ayer en esta casa. Posteriormente le escuchamos, Emilio.
Sí, señor, pues Roberto Santamaría. Y además, el Málaga espera hacer oficial esta tarde el fichaje de Stefan Stepovic. Todo está acordado para que el delantero refuerce al equipo hasta final de la presente temporada. En cuanto queden resueltos los trámites burocráticos, será oficial su llegada e inmediatamente se pondrá a las órdenes de Sergio Pellicer.
Sí, señor, y hablamos ahora del Unicaja de Málaga, porque recupera para el sábado a Darío Brizuela, sí, al jugador nacional, a Darío Brizuela, y también Alberto Díaz, al base pelirrojo de Unicaja de Málaga. Ambos jugadores ya han entrenado tras 10 días de baja y someterse a un plan especial durante este tiempo, aprovechando que no había partido en la Liga ACB, en ese partido que fue pospuesto ante el Barcelona. Darío Brizuela sufrió un esguince de tobillo y ha completado parte del entrenamiento, mientras que Alberto Díaz sí ha completado la sesión, aunque aún sigue, eso sí, con molestias. Ambos serán vitales para ver si el Unicaja puede conseguir cotas más altas, puedes estar más arriba. Katsikaris tiene claro que para competir hace falta éxito.
Este equipo nos falta físico, y no es que lo digo yo, lo digo cualquiera que puede ver nuestro equipo. Entonces la realidad era esa, no podíamos con ellos, había un momento que no podíamos ni en defensa ni en ataque. Y todo esto por el físico, y todo esto, por supuesto, que tiene unos jugadores con una capacidad de castigarte, son muy verticales, muy fuertes, entonces, temporada que viene, a ver, sino que tenemos estos meses ahora y luego hay tiempo para pensar, pero es una de las partes, yo creo, fundamentales, ¿no? Para, si quieres competir y llegar lejos en una competición europea, incluso en ACB, el físico es uno de los elementos, de los factores, como podemos decir, más importante, ¿no?
Sí, señor, el físico del Cadorce, precisamente el Unicaja de Málaga. Por cierto, el rival de Unicaja el sábado es el Herbalife Gran Canaria. Recuerda que el partido será en el Carpena, 9:45, y te lo contaremos aquí, en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, a partir de las 8:30 de la tarde. Como digo, el Herbalife Gran Canaria va a llegar a Málaga tras haber sellado anoche su pase a los cruces de cuarto de final de la Eurocup, cosa que no ha sido capaz de hacer Unicaja. Anoche el equipo canario, el equipo de Porfi Fisac, venció al Unix Kazán de Yamar Esmi, que total, metiendo 32 puntos, pues ganó el Gran Canaria por 96-90, y ahora se van a medir al Metropolitan 92, el que fuera, por cierto, rival de Unicaja en la primera fase de la Eurocup. Unicaja cuenta en ACB con dos victorias más que los insulares, por lo tanto será un partido vital para el equipo malagueño meterle tres victorias a Gran Canaria. Jaime Fernández está a un grandísimo nivel y espera seguir mostrando pues ese nivel mostrado en la última semana del sábado ante Gran Canaria.
Sí, pues es verdad que he tenido dos partidos que por las circunstancias que eran, pues he tenido que jugar más minutos, y la verdad es que no pensaba que me iba a encontrar tan bien. He aguantado bien los dos partidos. Al día siguiente del partido estoy bastante bien, y también he dado un buen nivel en la pista, que todavía lo puedo mejorar. Sé que no es real, que no voy a jugar 30 minutos cuando vuelvan los demás compañeros, pero bueno, estoy contento ahora de poder estar yendo hacia arriba, ¿no? Creo que era un poco el plan que teníamos establecido, y creo que los tiempos se van respetando y que voy en buena línea.
Y el Club Baloncesto Marbella, que da un paso adelante en sus opciones de jugar por el ascenso a Lep Oro, al ganar en la prórroga Gijón por 83-71. Los de Rafa Piña endosaron un parcial de 9-0 en el inicio de la prórroga y se llevan la victoria y el averaje antes de visitar a la Azpeitia, el líder de la competición. Escuchamos a Rafa Piña.
Sí, muy importante. Muy importante porque nosotros somos capaces de sacar todos los partidos de casa de aquí a final de temporada. Estaremos arriba en la clasificación y así podríamos asegurar la presencia de los playoffs. Así que ha sido una victoria muy, muy dura porque, bueno, este mes de marzo con tantos partidos, los segundos, terceros partidos van a ser difíciles, con las piernas un poco cansadas y sobre todo el acierto. Hoy no hemos tenido nada de acierto durante todo el partido. En cambio, la prórroga ha sido donde hemos sacado el tarro de esencia y no hemos ido muy, muy rápidamente en el marcador.
Bueno, pues paso importante del Marbella. Todo lo contrario de Unicaja femenino. ¿Qué le pasa al equipo de Lorena Aranda? Está claro que ha perdido a dos jugadoras importantes y sobre todo a una de ellas, Ana Pose, pero también a Torreblanca. Pero no es normal la caída libre que está sufriendo el equipo malagueño. Volvió a perder, y de qué manera, frente a Lucán Privafrío Jairis, por 60-30. 30 puntos tan solo. Hay que recordar que por segundo partido consecutivo el equipo malagueño no superó los 35 puntos. La semana pasada solo anotó 31 frente a Raca de Granada. Pues de esta manera, evidentemente, jugar por el ascenso es ya muy, muy difícil, aunque matemáticamente es posible, porque está solo a una o dos victorias, pero las sensaciones son horribles para el Unicaja femenino. También perdió el Estepona, aunque en su caso lo hizo frente al equipo líder, intratable, no ha perdido ningún partido el Leganés, que gana el Estepona por 64-39.
Y el Clínica Rincón Costa del Sol termina la primera fase empatando a 19 ante el Lanzarote, en un partido sin trascendencia en cuanto a los puntos se refiere, pero sí en cuanto a la clasificación, que tendrá incidencia en ese calendario de la fase por el título, en el que entran como terceras con 5 puntos.
Y hablando de fases, en este caso fase por la permanencia, el del Trost Málaga, hablamos de balonmano masculino porque el Trost Málaga ya conoce su calendario para esa segunda fase, en la que recordamos peleará por la permanencia en la segunda categoría del balonmano nacional. Los malagueños van a jugar 10 partidos en esta fase, que comenzará el próximo 20 de marzo. Los rivales son los equipos catalanes del San Martí Adrianec, la Unión Esportiva Sarriá y el Jambot Bordils, los gallegos de Teucro y el Disclin Balomán Lalín. Y en esta fase hay que recordar que se rehacen los partidos de la primera fase con los equipos que están en esa zona de descenso. El debut va a ser el próximo sábado 20 de marzo en Gerona frente al Bordils.
Sí, señor, y escuchamos al técnico, a Quino Soler.
Bueno, una segunda fase que se presenta complicada, difícil, que evidentemente tiene ese punto de presión de que hay que jugar todos los partidos con una tensión máxima y con una atención pues de igual manera. Y bueno, a partir de aquí empezar a pensar en prepararlo bien estas semanas que vienen y ser competitivos como venimos siendo últimamente y seguir en línea ascendente. A partir de aquí buscando los resultados positivos, porque como te decía antes, en esta segunda fase todos y cada uno de los puntos que pueda lograr al final van a contar.
Pues ahí están las palabras de Quino Soler, del técnico del Trost Málaga. Pues esto es lo que está sucediendo en el deporte malagueño. 3:10 de la tarde, esta jornada de 11 de marzo. Hacemos un mínimo alto en el camino. Iniciaremos la tertulia, pero antes la tertulia va a suceder en las redes sociales, porque hoy tenemos un tema y lo hacemos de baloncesto. Lo descubrimos todos a vuelta de pausas.
De Juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Logroñés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Dinergia, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Clínica Santa Elena, Cobay Concesionario Oficial Iveco y Credialpes Servicios Financieros.
Tiempo de Juego Málaga.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto. Cope más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de Cope Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad y Clínica El Pilar.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde. Como siempre, empezamos contigo y lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Don Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy? Vamos a romper ya el fuego y el hielo, como se suele decir en la tertulia.
Está,
¿no?
Está la cosa animada en redes sociales hoy.
Ya está,
Bueno, pues una vez que ha finalizado la presencia del Unicaja en Europa, en la Eurocup en este caso, ¿a qué debe aspirar el Unicaja de aquí a lo que resta hasta el final de temporada? Vamos a ver. Juan Garal nos dice que ya nos adelantan hasta el Juventud y el Gran Canaria. A esperar a que limpien el club de arriba a abajo. José Antonio Escobar, lo principal es recuperar a los lesionados, así al menos podremos competir. Andrés Barranquero, a cambiar de directiva y a entrar a playoff y a Eurocup. Juan Francisco nos cuenta que la situación es triste, pero ahora mismo este equipo solo aspira a intentar jugar el playoff. Bienvenido a Aguilar, que se fija un poco más arriba y dice que lo que hace falta cambiar de aquí a final de temporada es un nuevo presidente. Y mira, algunos de los que nos dejan también, Cortés Jiménez, a planificar la temporada que viene, que otra cosa no, pero tiempo para atar jugadores interesantes tienen de sobra y quitarse así jugadores que no sirven tan bien. Y Caín 083 apuesta que lo que hay que aspirar a día de hoy es a no perder la plaza de Eurocup, Emilio.
Sí, pues no le falta razón, y alguna vez eso también lo ha comentado José María Martín Urbano, de no perder la plaza de Eurocup. Pues estamos esperando tu respuesta, ya que se ha terminado la trayectoria de Unicaja, triste trayectoria de Unicaja en Europa, ¿a qué debe aspirar el equipo malagueño? Como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Don Enrique, tú te lo pierdes, porque todos los que estamos en la tertulia somos papá y nos vamos a ir a asador Iñaki. Tú podrías asador Iñaki, pero no para celebrar tu Día del Padre. Bueno, para celebrarlo con tu padre. Eso, pero para tú celebrar el Día del Padre, tú no. Así que voy poniendo las pilas ya.
Yo tengo un padre y los dos vamos a disfrutar de Iñaki. Además, es como mi madre.
Te tienen que agasajar a ti como papá. Ya,
vale, sí, también tiene razón. Pero bueno, es lo que quieren ellos.
Que te agasajen
mi madre,
a ti. No
mi madre
tú, no tú.
En su día no quiere flores, no quiere bombones y me dice, oye, a mí me das un buen queso, me invitas a comer por ahí, bien. Y mi padre más de lo mismo, mi padre me suele pedir un chuletón. Y si me pide eso, ¿dónde lo vamos a llevar, Emilio?
Hombre,
¿dónde lo voy
favor
a llevar? Por favor. Vámonos.
Vámonos ya, venga.
Cogemos el acordeón y nos vamos todos.
Con la gabarra, Iñaki.
Vámonos, porque es tu héroe favorito. Y la boina, que no se te olvide. Desde la defensa de Iñaki han preparado algo especial para celebrar lo que estamos hablando. El Día del Padre, y es que bien que lo merece. Regálale el lote de pulpo a la brasa, chuletón de ternera retinta, surtidos ibéricos, quesos, atún en escabeche, choas del Cantábrico, vino dulce y el vinito tinto de Asador Iñaki. Todo por 55 euros. Ve a recogerlo o te lo llevan también a casa con ese maravilloso servicio delivery. Todo ello con la garantía de Asador Iñaki.
Claro que sí, con Asador Iñaki estamos ahí siempre celebrando el Día del Padre y todo lo que haga falta. Y en breve también el Día de la Madre, que será el primer domingo del mes de mayo. Creo que este año el primer domingo del mes de mayo cae en 2 de mayo. Así que todos sí, Asador Iñaki, con cualquier tipo de celebración, sin lugar a duda. Pues venga, vamos a ir con nuestra tertulia de baloncesto. El que no va en gabarra va en velero es Anicel Labodrama, que lo veo siempre ahí con los mares gallegos, sin lugar a duda. Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. El primero, bien ubicado, ahí sentado, hecho un señor, que bien peinaba siempre este hombre. Dios mío de mi vida. Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Si es que yo, me pasa como las mujeres, que cuando voy a una cosa importante es cuando me voy al peluquero.
Está hecho un
dandy. A la peluquería. ¡Ay, que no he ido hoy a la peluquería! Pues no he ido hoy porque tenía que ir porque había una fiesta después, o una reunión con una amiga y cosas de eso. Está don Manuel Vaca aquí también, hombre.
Muy buenas sí, señor, tardes. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que un día además estupendo, ¿no? Este día de primavera.
Sí, señor, sí, señor. Sí. Escúchame que mañana anuncian Terral, ¿eh? Acuérdate.
Bueno, pues eso ya peor.
Bueno, yo casi mejor, un poquito calorcillo, hombre.
Anicel Labodrama, que lo ve en su velero. Anicel, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, aquí escuchando un poco de Perales y motivándome con, coger el mar y echar las velas y al mar.
Sí, señor. Más tranquilo, ahí en su super videoteca espectacular, el profe, el coach José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo encantado, también soy de los de mucho calor. No me quejaré jamás, nunca seré. ¡Ay, qué calor! Eso no lo digo yo. Lo heredé de mi madre.
El calorete.
José Mari, como Miguel Indurain, le va mejor el calor que el frío, claro.
Bueno, es un defecto también de maestro. A los maestros nos gusta mucho el calor, mucho más que el frío. Eso es, nos recuerda a las vacaciones. Entonces, sí, preferimos siempre el tiempo veraniego.
Oye, escuchadme, empiezo, vamos a romper el hielo, que luego es calento descalentar y nos faltan minutos, tertulia y horas y radio. Empiezo haciendo la pregunta, Manolo, empiezo por ti. La pregunta que le hacía a los oyentes a través de las redes sociales, que están evidentemente muy muy críticos con la situación, por estar eliminados ya de la Eurocup, viendo los cruces también de Eurocup, al Herbalay Gran Canaria, el rival de Unicaja el sábado. Recuerdo que le ha tocado el Metropolitan de Francia, que fue nuestro rival en la primera fase. Es decir, que tampoco es que haya unos cruces demasiado descabellado. El Partizan de Belgrado también ha caído en la primera fase. Y la pregunta que os hago, y empiezo por ti, Manolo, ¿a qué debe aspirar este Unicaja de aquí a final de temporada? ¿A qué debe aspirar? ¿A quedar quinto? ¿A quedar sexto? ¿A quedar séptimo? Entrando de rondón en el pleno nos conformamos. ¿Este equipo, este club, a qué debe aspirar de aquí a final de temporada? Recuerdo que quedan 13 jornadas para que termine la fase regular de la ACB.
Bueno, pues la verdad que a estas alturas necesariamente a lo único que se puede aspirar es necesariamente a entrar en los playoffs. Creo que Casicaris tiene un papel muy difícil, porque muchas veces es mucho más difícil reconducir un equipo que iniciarlo desde el principio. Con lo cual creo que se le viene un papel encima difícil, pero pienso que como mínimo, desde luego, deberemos de estar dentro de los playoffs, y dentro de los playoffs, más que pasar un escalón o pasar dos escalones, yo creo que lo fundamental sería jugar con un poco de, no sé si el adjetivo correcto es dignidad, ¿no? El partido que hemos visto esta semana, bueno, pues ha sido un partido poco, entre comillas, de patio de colegio, ¿no? De correr mucho, de tirar mucho, pero de poco equipo y de poco control y de poco sistemas y de poco todo, ¿no? Entonces, bueno, a eso no, así no podemos llegar a los playoffs, tenemos que llegar siendo un equipo. Con lo cual yo pienso que si allí somos capaces de plantear un partido serio, incluso aunque al final se termine perdiendo porque la temporada ha salido así de mal, pero pienso que hay tiempo suficiente, que la mitad del equipo esta semana estaba en el banquillo, que vamos a poder retomar a todos esos jugadores y que sobre todo hay que dar una cierta presencia y una manera de comportarse. Luego se puede caer, por supuesto, porque se puede caer, porque además el primer cruce que vamos a tener seguro que va a ser difícil, pero necesariamente hay que dar un mínimo de saber estar, ¿no? Uh-huh.
Para vosotros, José Mari, Alfonso, Anicet, ¿a qué debe aspirar este Unicaja de aquí a final de temporada?
Creo que más de quedar como en la red regular como séptimo, a mucho más no podemos aspirar. Entonces eso, creo que la aspiración debe ser recuperar el tono competitivo que debe tener este equipo, llegar a la primera eliminatoria, que va a ser con un equipo muy difícil, pero sí, bueno, digamos que nos sirva como ejemplo lo que hemos hecho en la Copa del Rey, ¿no? Ir a la fase esa por el título con una mentalidad parecida a la que hemos tenido en la Copa del Rey, tener oportunidad de ganar algún partido en el playoff, pues el primer playoff es a tres partidos, bueno, pues si se gana, por lo menos ganar un partido, y después, muy importante, consolidar a los jugadores como Enzosa, por ejemplo, y Alonso, que son dos chicos que han brotado de una manera bestial este año en el primer equipo. Entonces, consolidarlos, darles un poquito de sitio, saber combinar un poco, ser competitivo con la posibilidad de darle minutos, experiencia y de consolidar a estos jugadores. El año que viene, bueno, planea el año que viene, pero yo quiero ya decir, con respecto al año que viene, que será la siguiente pregunta, o la tercera o la cuarta, que tampoco tiene mucho por hacer, porque tiene muchísimos jugadores con contrato, la verdad.
Pues estamos buenos. Entre todos la mataron y a todos se murió, porque si tenemos muchos jugadores con contrato, pues no podremos hacer los cambios.
Ahora lo vamos a analizar, y lo vamos a analizar con un corte que creo que escuchéis de Casicari. Pero Alfonso, vamos a la pregunta. De aquí a final de temporada, ¿a qué debe aspirar Unicaja? ¿A quedar quinto? ¿A quedar sexto? ¿A intentar tener un cruce accesible? Si nos toca Madrid-Barça, está claro que
no. Primero clasificarse y segundo una vez clasificado, como ha dicho José María, hacer un esfuerzo y aunque te toque el Barcelona, intentar ganarle al equipo más grande que te toque, da igual. ¿Comprende? Y si le gana a ese equipo, ya el segundo cruce pues será muy interesante, porque habrán cogido mucha moral. Esto es el objetivo, porque no hay otro. Es que ya va todo en línea recta hacia arriba. Ya cada vez que das un paso te encuentras con un Madrid, con un Barcelona, con un Vitoria, Baskonia, y claro,
yo he dicho ganar un partido, no ganar la eliminatoria.
Claro. De hecho, he ganado un partido. Pero yo estoy hablando de ganar la victoria.
Que ponéis ya años luz al Tenerife y al San Pablo Burgos y al Juventus, sin ir más lejos.
Por ahí, hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, esos partidos son partidos que están jugando la vida. Y además, yo creo que Unicaja es un equipo que va mejorando por día. Lo que pasa es que todavía te meten muchos puntos, porque la defensa todavía no está consolidada, y que Casicari tiene muchísimo trabajo, y para qué hacer, tanto en defensa como en ataque, pero tiene, porque también en el ataque tiene que conseguir que el equipo juegue como un equipo solo, no como un solo hombre. En el caso de los jugadores que tenemos del estudiante, procedentes del estudiante, pues se juega mucho a correr. Oye,
escúchame, Alfonso, el otro día se me saltaron las lágrimas en el segundo cuarto cuando vi que Butel abría el balón a la esquina para que Francis clavara un triple, por ejemplo, ¿eh? Cosa que no se había visto durante
hay cosas que
se van viendo.
El otro día lo estuvimos comentando, Butel y Francis son los únicos jugadores de ahí, de ese ataque, que pasan la pelota, los únicos. Y yo diría que Alonso, el que más pasa la pelota de todos. Y que incluso se sacrifica, porque muchas veces dice José María, y no echa el balón al suelo, que tendría que echar el balón al suelo e irse para adentro, pero él, si ve a un jugador, a un compañero que está libre de marca y que el balón puede circular al lado contrario para tener un tiro de cualquier otro compañero abierto y con facilidad de meter la canasta o con posibilidades, pues lo hace. Entonces no está chupando, que yo no digo que los demás chupen, pero que es su forma de jugar. Es decir, tanto el
Jaime y Darío,
y como Brizuela, tanto Jaime como Brizuela, pues los dos son dos jugadores muy útiles, como no, dos jugadores muy buenos, pero también quizá con un exceso de querer el balón y de jugar el balón para ellos solos. O sea, si echan el balón al suelo y abren a la defensa, pues después no creas que ese balón va a ir al compañero que ha quedado liberado porque precisamente han ido hacia él dos jugadores del equipo contrario. No. Ellos siguen hacia adentro, intentan meterla, que muchas veces las meten, pero todas esas cosas las tiene que corregir Casigari, porque, claro, son jugadores muy buenos, pero también los otros, los tiradores que tenemos exteriores, Butel y Alonso, son de una calidad incuestionable y que pueden hacer una gran labor cuando cada vez que reciban un balón, sin que necesariamente tengan que tener dos hombres encima. ¿Comprende?
Oye, Emilio, Burgos tiene 5 victorias más que nosotros.
Sí.
5 victorias más.
Sí, y nos ganó de 11 o 12 en la primera vuelta. ¿Nicea, qué tiene que aspirar este Unicaja en estas 13 jornadas que quedan por delante?
El Unicaja, por tu pregunta, evidentemente el foco está puesto solo en la plantilla, ¿no? Pero el Unicaja Club de Baloncesto debe aspirar a recuperar la confianza de los que sí están financiando y apoyando lo que es este proyecto, que son los aficionados, las empresas colaboradoras, evidentemente la entidad bancaria, recuperar lo que es el liderazgo en cuanto a la responder a las expectativas, que hay muchas de parte del público, que esta última jornada del top 16 de la Eurocup, bueno, hubo algunos que estaban en el campo, ¿no? Pero el Unicaja como club tiene que recuperar la confianza depositada en él para decir al público que sabe lo que quiere de cara al futuro. En cuanto a lo deportivo, se ha jugado la última jornada de la Eurocup con una respuesta que muestra que hay algunos cambios, que el nuevo entrenador, que lleva 9 partidos con 3 victorias, que bueno, hay un poco de ilusión, aunque haya solamente 3 victorias, la gente sigue manteniendo un poco de ilusión porque se ha visto una muestra de cambio, ¿no? ¿Aspirar a qué? Es aspirar a estar con la octava posición o en la séptima posición, jugar de manera, como lo dice tanto José María como Manolo y Alfonso, con dignidad. Los jugadores van a competir, pero si el club no marca un rumbo, cada jugador va a intentar protegerse de cara a su siguiente contrato o la siguiente temporada, porque si no hay ese liderazgo, todo el mundo está inseguro. Entonces la gente se tiene que proteger, y para protegerse, pues ahí quizá pues un poco de intentar mostrar que yo asumo la responsabilidad, como lo ha hecho Jaime muy bien contra el Mónaco. Para mí es aspirar a eso por parte de la entidad en sí y por parte de la plantilla, liderada por Fotis Katsikaris, pues a la octava y séptima plaza.
Quiero, para que sigamos debatiendo y analicemos muchas cosas, aquí lo venimos comentando, y no por echarnos flores ni nada de esto, desde el mes de julio, desde que terminó la burbuja de la temporada anterior. Pero no sé si alguien en los guindos, en el Unicaja de Baloncesto de Málaga,
cuando escucha a su actual entrenador, a Fotis Kasikari, decir las siguientes cosas, no se le cae la cara de vergüenza. Quiero que escuchen a Kasikari y analicen esto, porque insisto, hoy es 11 de marzo. La trayectoria de Unicaja en Europa, la peor trayectoria de Unicaja en Europa, que yo les recuerdo, a mí no me valen peores trayectorias en Euroliga, porque estábamos hablando de Euroliga, ni cuando la Cora era un premio para nosotras. La peor trayectoria de Unicaja en Europa ha sido esta campaña, la campaña 2021, y a mí que no me traten de convencer de lo contrario, por una pésima gestión del club. Pero una pésima gestión tremenda. Estamos hoy a 11 de marzo. La trayectoria terminó hace dos días. Oficialmente, extraoficialmente, terminó después de perder el partido en la cancha del Nanterre. Y no sé si a alguien se le remueven las tripas cuando al actual entrenador de Unicaja dice esto que ya en Málaga, en el club, se sabía que iba a pasar. Por favor, Enrique, vamos a escuchar a Kasikari cuando se le pregunta qué le ha faltado a este equipo para competir en Europa.
Este equipo nos falta físico. Y no es que lo digo yo, lo digo cualquiera que puede ver nuestro equipo. Entonces la realidad era esa. No podíamos con ellos. Había un momento que no podíamos. No podíamos ni en defensa ni en ataque. Y todo esto por el físico y todo esto, por supuesto, que tiene unos jugadores con una capacidad de castigarte. Son muy verticales, muy fuertes y bueno, entonces... temporada que viene, a ver, sino que tenemos estos meses ahora y luego hay tiempo para pensar, pero es una de las partes, yo creo, fundamentales, ¿no? Para si quieres competir y llegar lejos en una competición europea, incluso en ACB, el físico es uno de los elementos, de los factores, como podemos decir, más importantes, ¿no?
3 y 31, 11 de marzo, ¿saldrá alguien a dar alguna explicación de por qué se ha pifiado tantísimo en esta planificación? Y lo peor, que se veía venir, porque no estamos hablando de que se fichara a Malcolm Thomas en el mes de julio y te haya salido rana, o que hubiera fichado a Devin Booker en el mes de agosto y te ha salido rana, o que hubiera fichado a Greg Monroe en el mes de septiembre y te haya salido rana, no. Estamos hablando de inacción, de físico, que ya se preveía previamente que le iba a faltar al equipo. Y te lo está diciendo un entrenador que ha llegado de nueva y que se ha encontrado con este problema. Nadie va a salir a pedir perdón, a decir, leche, me he equivocado, me voy por donde he venido porque de esto no tengo ni puñetera idea. ¿Saldrá alguien a decir esto alguna vez?
Un jugador que tiene físico, Emilio, que es Thompson, que creíamos que podía ser ahí un bastión importante bajo los aros. Sin embargo, yo creo que ya poco más de su carrera va a dar de sí en el futuro.
Sí, los cinco mejores partidos de la trayectoria de Thompson ya lo hemos visto, Alfonso.
¿Eh?
Que los cinco mejores partidos de la vida de Thompson que ya se han visto, sí, y los han visto en Málaga.
Ya se han visto. Y entonces, esto sí que es grave, porque estábamos pensando que Rubén iba a ser un quinto pivo, lógicamente. En Thompson no podíamos pensar que se fuera a convertir en el primero, porque no podíamos pensarlo, pero porque los entrenadores somos así, porque un entrenador que no le da minutos a un jugador de esa característica y de esa calidad, bueno, es que no tiene la cabeza en su sitio, ¿no? Y efectivamente, hombre, Kasikari se la está dando. Pero pensábamos que iba a ser muy importante la labor de Thompson, y la labor de Thompson ha sido decepcionante. Y entonces eso sí que es grave. Eso sí, eso es gravísimo. Porque ahora vamos a echar las cartas y ver con qué pivo nos quedamos de esa brada. ¿Con quién? ¿Con
sí, Alfonso, pivo? Pero lo que digo todo esto, cuando escucho a
pero que entonces decíamos, era Gerum, pero es que no es Gerum.
Escúchame, que probablemente este entrenador, lo más probable es que siga la próxima temporada, o no, pero lo más probable, yo creo que continuará la próxima temporada, es que tu propio entrenador te haya sacado la vergüenza de tu nefasta planificación. Y oye, que aquí hemos cargado duramente con Casimiro, y lo habremos hecho con razón, pero es que yo creo que el tiro tiene que ir más arriba, porque Casimiro ya no está. Ya no hay que echarle la patata caliente a él, y si él se ha equivocado con tragar con lo que decía el presidente o el director deportivo, o vaya usted a saber, ya ese hombre no está. Yo creo que ya está bien, ¿no?, de la tomadura de pelo total.
Pero ¿cuántas veces hay que decir que
estamos sufriendo?
Emilio, ¿cuántas veces hay que decir que eso de mirar para arriba es un absurdo, que no se puede mirar para arriba, que para arriba, si miras para arriba, pues ahí hay una piña y Eduardo Bermejo y pobrecito Eduardo, que hay que ver lo que le ha caído encima, ya está, y se acabó, y eso no tiene arreglo, hemos dicho que el club no tiene arreglo, pero eso tiene menos arreglo que el club.
Bueno, Alfonso ha dicho claro, le ha traicionado al subconsciente porque ha dicho que Thompson tenía físico. Claro, porque Alfonso lo está contemplando desde la posición que ocupa ahora, que es la posición 4. Precisamente en la planificación del equipo, en principio, estaba concebida este año para que Thompson jugara en la posición 5. Y Thompson, en la posición 5, ya no tiene físico ninguno. En fin, todo esto es hablar otra vez de lo que llevamos 6 meses hablando, Emilio. Ya estamos absolutamente razonados. Yo creo que el otro día, antes de ayer, el día del Mónaco, ocurrió lo que tiene que ocurrir. Lo que fue extraordinario, sorprendente, increíble, fue lo que ocurrió en Badalona. Lo que ocurrió el otro día era lo esperado. Un equipo que no se juegue nada, con medio equipo lesionado, pues tenía que perder con claridad frente a un equipo que es muy superior y físicamente. Y el otro día se demostró una vez más que el Unicaja de hoy sigue siendo ese equipo que solo es capaz de hacer algo si mete triple. Metió triple en el segundo cuarto. Ese segundo cuarto se fue, no sé si a los 36 puntos o algo así.
37.
¿Cómo? 37. El resto del partido no acertó desde la línea exterior y el Unicaja sin triple es un equipo que puede perder con cualquiera.
Manolo.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar, aunque no tenemos un gran recorrido de Caxicaris todavía aquí, yo personalmente pienso, por su histórico, que realmente es un entrenador que puede aportar mucho a nuestro club. No sé cuáles serán sus condiciones contractuales ni qué pasará el año que viene, pero a mí personalmente ha sido de los entrenadores que siempre me han gustado y me han llamado la atención. Y cuando dio el paso ese fugaz que tuvo por la NBA, yo estaba como muy satisfecho de decir, lo que a mí me gusta está refrendado por el exterior, con lo cual me quedé como muy contento y muy satisfecho. Y verlo ahora aquí, pues yo sí, si el club fuera mío, entre comillas, y yo tuviera que decidir, yo Caxicaris me parece que es una buena opción. El equipo yo creo que tiene como 3 franjas bien delimitadas para alguien básico como yo de aficionado, ¿no? Una que es de juego exterior, que yo creo que no deberíamos de dejar pasar. Yo creo, es más, que vamos a tener muchos clubes que van a intentar quitarnos algunos de nuestros exteriores porque son unos jugadores de una calidad contrastada y encima la mayoría nacionales y tal, con lo cual realmente está claro que esa parte tiene mucho de positivo, aunque puntualmente necesitará algún refuerzo muy concreto. El juego interior es el que tenemos deshecho. Tenemos elementos positivos, como es en Zosa, pero que no es su momento, como decís, de ser el primer pivo, y está bastante deshecho. El punto contrario, yo creo que es un punto por reconstruir completamente, ¿no? Y el tema del base, Alberto, está claro lo que es Alberto, o sea, que eso no lo vamos a dudar, con lo cual, perfecto lo de Alberto. Vamos a ver qué pasa el resto de la temporada con esa posición de base, porque hombre, Jaime Fernández yo creo que a todos nos encanta de dos, pero es un base, por decirlo de alguna manera suave, atípico, ¿no? No es un base, ¿no? Y Merkel, vamos a ver cómo sale de todo esto también, ¿no? Entonces, yo creo que la posición esa de base, hay que ver el recorrido que ocurre de aquí en adelante para ver qué va a pasar. Y yo creo que esos son los 3 segmentos del club. Con todo eso, yo creo que hay mimbres estupendos. Es decir, que los exteriores que tenemos realmente son sensacionales. Alberto, no hay que a esta altura dudar de la calidad y de lo envidiable que puede ser. Ahora, el resto está por reconstruir seguramente, claro.
Estoy repasando, José María, Alfonso, Manolo y Anicé, los jugadores de la plantilla de Unicaja. Hablaba José María de que poco puede hacer la próxima temporada porque hay muchos jugadores con contrato, ¿no? Me sale Jaime Fernández, Alberto Díaz, Galmecre sí que acaba contrato, aunque Unicaja tiene ahí una opción de prorrogárselo, Darío Brizuela, Francis Alonso, Axel Butel, Adam Baczynski, con Baczynski también hay una opción de corte el próximo verano, Rubén Guerrero, hay una opción para prorrogarle el contrato un año más, en Zosa que tiene contrato, con Suárez también, si no me falla la memoria, hay una opción para prorrogarle o no el contrato.
No, tiene un año más.
Suárez tiene un año más, ¿no?
Sí.
Luego está el caso de Thompson, que sí acabaría el contrato, es decir que para 2-3 movimientos daría para hacer una plantilla igual que el verano anterior. Yo creo que es interesante, mucho más interesante que la de esta temporada.
A jugar el grupo sexto de la tercera división, ¿no?
¿Por qué? De los que tienen contrato, hombre, tú no te quedarías.
Ahí somos los primeros. Qué gracioso.
¿Perdón?
Y ahí somos los primeros, en el grupo sexto de tercera división somos
No, pero me refiero, de los que acaban contrato, ¿tú desecharías alguno, Alfonso? De los que tienen contrato, para la próxima temporada.
Vamos a ver, si nos ponemos...
¿No vamos a ponernos serios? ¿Vamos a ponernos a arreglar, esto? Otra cosa es que no hagan caso, ¿no?
Como en el show de Vertigo Borne, podemos contar muchos chistes de eso. Porque yo, puede parecer una barbaridad, pero yo diría, pues yo, menos cuatro, a todos los demás a la calle. Y yo, pues no, es que es muy difícil, es que hay que conseguir, según lo que dice Casicari, y él ya ha hecho, ya ha dicho lo que piensa, hay que hacer un equipo con volumen. Y volvemos otra vez al tiempo que tuvimos gente con volumen, que después no valían un duro. Pues hay que traer gente con volumen que valgan tres duros. O sea, para empezar. Y eso...
Imposible. ¿Pero ¿No creéis que con tres jugadores, diciendo que no se le rescinde el contrato a nadie, ejecutamos la opción de los jugadores que tengan esa opción? Caso de Guerrero y de Bachisky. ¿No creéis que con tres jugadores más, este Unicaja es mucho más competitivo y que podía aspirar a estar por lo menos a rebufo de los 4 o 5 equipos de Euroliga? Tres jugadores, no estoy hablando de 9 ni de una revolución, tres jugadores.
¿En qué puesto?
Yo te lo tengo muy claro, en el 4, en el 5 y uno que te haga de 3-4. Evidentemente, ni el 1 ni el 2 no lo va a tocar con los jugadores que tiene a día de hoy.
Sí, pero es que entre los hombres altos, Emilio, el único que es claramente se tendrá que ir es Thompson. Porque claro, o vas a Guerrero.
No.
Luego entonces, los otros dos que cumplen contrato son Mekel, que tampoco me extrañaría que Mekel de aquí a final de temporada haga méritos para quedarse, porque Mekel es un gran base, y otro es Bacinski. Yo Bacinski es el último que sabía. Bacinski me quedaría siempre con él. O sea que poco margen hay para... Lo único, esto hay que afrontarlo de una manera valiente. Seguramente tendremos que prescindir de algunos de los jugadores exteriores que tenemos, que son muy buenos los 6 o 7. Ya sé que son muy buenos los 7, pero de algunos hay que prescindir para fichar a algún jugador interior y tener dinero para fichar a algún jugador interior. Porque claro, ahora no encontramos con Mekel, Alberto, Alonso, Brizuela, Fernández, 5 jugadores para pa 2 puestos. Los 5 son buenísimos, ¿o no?
Sí.
Son jugadores que le interesan para el futuro, pero a lo mejor es mucho tener 5 primeros espadas en un equipo que no es el Real Madrid ni el Barcelona y que tiene que hacer economía y hacer hueco en unos puestos para tener en otros. Se acabó. El Unicaja no puede tener 14 jugadores de primer nivel, y más que no lo sea, que dice que lo son, pero no lo son. Pero bueno, el Unicaja tiene que tener, pues eso, 3 pivos, 3 aleros, 2 bases y después completar el equipo, porque si no, no hay dinero para tanto.
Y lo que no hay dinero, José María, es para rescindir a ninguno de los que tienen contrato. Hace un par de años se hizo con Dani Díez, no sé si te acordarás, que tenía contrato, no, se le rescindió, se rescindió a jugadores de cantera.
No hablo de rescindir, hablo de todo lo contrario, hablo de traspasar.
¿Pues tú te crees cómo está la cosa? ¿Se va a traspasar y se va a sacar dinero por alguien?
Traspasar, como lo está comentando José María y Emilio, es intercambiar cromos. Hay veces se ponen de acuerdo los clubes a decir, yo te doy tal jugador, o aceptas asumir el contrato por porcentaje X de tal jugador y luego tú adquieres otro jugador, como lo han hecho Zaragoza con un jugador que venía de la liga alemana. En esa plantilla está muy bien que todo el mundo esté muy, muy motivado con el talento de los jugadores. Lo que pasa es que todo el mundo está hablando del talento ofensivo. Y cuando se juega a baloncesto, lo que te da más seguridad y te garantiza un recorrido constante y sólido es la defensa. La línea exterior del Unicaja como plantilla tiene talento ofensivo, pero es una plantilla, si no está Alberto Díaz, muy débil defensivamente. Y eso es el punto débil clave para la plantilla actual del Unicaja. Para mí, en el puesto de 4, Thompson no es que tenga físico, Thompson es alto, pero es más bien larguilucho. Contundente es Carlos Suárez, pero su contrato está como está. Y luego, el otro 4 que puede jugar de 3, que es Chima Bromaitis, le vimos teniendo muchos problemas para defender a Damien Inglis, por ejemplo, que es el 4-3 del AS Mónaco, o de Gray, que pues es contundente, que hay que defenderle, pues como armándose mucho con una pared detrás para contenerles. La plantilla tiene que estar equilibrado para competir en lo que es la Liga ACB hoy. Hace falta 4 muy buenos defensores en las 2 líneas defensivas. A exterior, primero tiene que haber 2 muy buenos defensores para defender, yo qué sé, a Fabian Coser o a resistirse a los embistes, por ejemplo, de Sergio Llull. En esta plantilla nadie puede contener a Sergio Llull hoy en día, aunque Sergio Llull ya tiene su edad y sus lesiones. Me hace falta un jugador que pueda frenar a Sergio Llull. Si no, no podemos siempre contar con Alberto Díaz a tope. Y en esta plantilla para la temporada que viene, Pablo Sánchez tiene que estar, sí o sí, respondiendo al comentario de José María de ser valiente.
Evidentemente. En definitiva, que equilibrar el equipo...
Escúchame, al final os ponéis a cepillar y unos pocos, ¿eh? Para la próxima temporada. Son todos muy buenos, pero largáis a unos pocos, ¿eh?
No.
Al final más comedido soy yo, que me habéis mirado con una cara, y al final más comedido estoy siendo yo, que yo, con todos los que tienen contrato, me quedaba, y lo que hacía es el esfuerzo para firmar 3 piezas. No pido 7, pido 3 piezas.
Pero bueno, das 3 piezas, ¿y a quién das de baja?
Leñé, pues se va Thompson, Malcolm Thomas no tendrá contrato, Mekel no tendrá contrato, es que si no, no hay manera.
Pero tú que vas a sustituir a Mekel por un pivo, no hemos dicho que los vas a...
No, a Mekel no, pero hombre, que Gerún ya la próxima temporada se supone que no va a estar. Tampoco va a estar Malcolm Thomas, tampoco va a estar Gal Mekel. Tienes ahí a jugadores que te pueden jugar en el 1 y en el 2. Si esto del baloncesto ya no hablamos de base, ¿no? Ni se hablamos de manejadores, que he escuchado mucho a vosotros decirlo. Pues habrá que adaptarse a los buenos tiempos. Si queremos meter a Pablo Sánchez, no va a ficharle ahora también un base a Pablo Sánchez por delante, ¿no?
Vamos. Vamos a dar de baja a Thomas antes de que debute. Espérate, vamos a verlo.
Y es que...
Alfonso decía...
En la línea exterior... El puesto de Francis Alonso, Axel Butey, Adam Wojcicki y Darío Brizuela es redundante. Entonces...
Y Jaime Fernández.
No, para mí, Jaime Fernández ahora mismo es la superestrella de esta plantilla y yo no tengo ninguna duda. Yo prefiero que esté un jugador con la polivalencia de Jaime...
Y no juega de base. Jugando de base, eso de que sea una estrella es opinable.
Sí, por supuesto, pero eso es mi opinión. Para mí la superestrella de esta plantilla es Jaime Fernández. Entonces, es un jugador que es polivalente.
¿Incluso de base?
Para mí, como lo he dicho antes, Alberto Díaz y Pablo Sánchez, apoyado por Jaime Fernández, para el puesto de base, a mí me llega. Me hace falta un 2 que sea alguien que es un Doberman o Rottweiler y no nos haga The Boss del AS Mónaco, 21 puntos con un 5 de 6 en triples. ¿Entiendes? Eso es el tema. Tenemos que poder frenar a Sergio Llull con uno de los exteriores. No va a defender Sergio Llull ni Dion Thompson, ni Carlos Suárez, ni Rubén Guerrero.
Leyendo entre líneas, te sobra Darío Brizuela, Francis Alonso o Aniset.
Exacto, porque uno de esos 2 es redundante. Si tienes a Axel Butey, Wojcicki...
Y mira, ya que te has mojado, ¿eh? Que has sido valiente y lo lleva diciendo el tema de Pablo Sánchez. Mójate, si te sobra uno, ¿quién te sobra?
A mí me gusta que un club que tiene cantera y tradición e historia de cantera mantenga a alguien como Francis Alonso. Lo que pasa es que Francis Alonso tiene que ser capaz de defender a Sergio Llull.
¿Y Brizuela es capaz de defenderlo?
Brizuela le va a hacer más daño a Sergio Llull que Francis Alonso. Francis Alonso necesita, como lo estamos comentando todo, que el equipo sea construido de una manera que la gente sea mucho más pasadora o el planteamiento táctico permite en ataque darle más balones. Y luego, Francis Alonso y Rubén Guerrero, y eso me consta que Francis lo hace y él lo sabe, lo asume, son muy trabajadores, durante el verano tienen que trabajar mucho. Pero hay que poder frenar a Sergio Llull, que ahora mismo Francis es de los que sabe que tiene que trabajar mucho más en defensa. Y él lo asume y él lo trabaja. Entonces, si se construye el equipo para ese equilibrio, hay que frenar a Tavares, hay que frenar a Yul, porque luego el resto, en el puesto de tres, se pueden defender contra el Mirotic o Alex Abrines, etc.
Pero vamos a ver, Anicet, yo entiendo que ahora mismo Brizuela y Alonso no son dos jugadores económicamente comparables.
Bueno, dado que la entidad es un banco...
Es que el dinero cuenta mucho a la hora de hacer presupuesto y hacer plantilla. Son dos jugadores que no tienen nada que ver económicamente uno y otro. Uno ganará, no sé, triple, no sé cuánto.
Exacto, eso es otro aspecto que evidentemente le importa mucho a la entidad que soporta junto con los aficionados a este proyecto de club. Pero
tú has hablado de ataque, tú has hablado de defensa, son dos aspectos. Ahora hablamos de economía. Todo esto hay que combinarlo.
Exactamente.
Bueno, yo la verdad que me encanta que os metáis tan concreto con nombres porque tenéis experiencia y capacidad para eso, pero los próximos meses van a ser también muy determinantes de lo que cada uno de esos jugadores transmita.
Claro,
sobre todo porque además viene un entrenador que yo creo que va a sacar muchas de las calidades ocultas que tienen estos jugadores y habrá que ver cuando pasen unos meses en qué situación está cada uno de la plantilla. Yo por eso no he querido entrar tanto y he preferido dividirlo por segmentos tan clarísimos. O sea, empezábamos diciendo necesitamos físico y defensa. Las dos palabras que parece, José María ha añadido un matiz importantísimo que con determinadas cualificaciones económicas, es importantísimo. Pero lo que hagamos tiene que ser un movimiento que sobre todo nos dé una defensa de la que crecemos actualmente y que nos dé un físico que en el partido del Mónaco se vio clarísimo que carecíamos de ese físico, ¿no? Con lo cual me parece más idóneo, aunque lo vuestro es mucho más interesante, de centrarse en personas concretas y encima ser capaces de sacarle todas esas cualidades por segmento, es que están clarísimos, o sea, que el juego interior como está no lo podemos seguir teniendo. Eso no, y que ese juego interior carece de defensa y carece de físico, no hay ninguna duda. Ya luego, a partir de ahí, los exteriores, que a final de temporada nos guste más uno u otro, pues seguramente en el movimiento de fichas tenga que caer algún exterior, porque de algún sitio hay que sacar las otras fichas, con lo cual caiga. Lo que vaya a hacer Mekel es de una calidad contrastada. Ahora, habrá que ver, después de todo el año que lleva, casi un año muy difícil para él, su adaptación a los nuevos roles en el equipo, al entrenador y todo esto, y ver qué pasa con él y volver al mismo a la misma situación. ¿Qué vamos a hacer económicamente y de dónde sacamos esa ficha y ese dinero? Con lo cual, segmento de hombres interiores, sin duda ninguna, exteriores, pues bueno, vamos a ver de dónde pudiera ser que cayera una ficha, y lo de los bases es algo por decidir.
Me parece. Yo quisiera que fijáramos la atención en algo que ocurrió el otro día, el día del Mónaco, que no se valora suficientemente. Por eso lo que dice Anicet me gusta, porque cuando tú tienes jugadores de casa, a esos jugadores de casa los puedes trabajar más tiempo y les puedes sacar mucho más jugo, sí, sobre todo si son buenos. Fíjate lo que sería si realmente se pusiera a trabajar, si no está trabajando ya, Germán Gabriel con Zosa, ¿no? Sí, sería una cosa magnífica, porque le podría enseñar maravilla y el chico no puede ser mejor. Otra cosa que hay que advertir es los números que hizo contra el Mónaco Alonso. Los números que hizo contra el Mónaco Alonso no están en función de que me tira 35 puntos. Están en función de que todas las facetas del juego las repartió adecuadamente. Dice, 7
asistencia.
Pues toma, ahí va. Cogió 2 rebotes en casa Dios. Se fue para arriba y cogió 2 rebotes por encima de jugadores muy fuertes como son los de este equipo. Metió sus 18 puntos que para hacer lo otro... Y después pasó la pelota, que este jugador conoce más partes del juego de lo que mucha gente piensa. Este es un tirador, no. este jugador sacrifica su ego personal por el beneficio del equipo y está dispuesto a
Alfonso, aceptar que le... ¿me permites que te haga una pregunta?
Sí.
Ahora que, y expando la pregunta a todos, pero empiezo por ti. Has hablado de Francis Alonso, yo tengo ninguna duda, ni creo que nadie tenga ninguna duda en Francis Alonso, que habrá tenido sus altibajos, como lo tienen todos los jugadores, y que ahora está encontrando su sitio con Casicari, lo estamos viendo ante la ausencia de
Darío Brizuela. Es que Francis Alonso y Boutil, Francis Alonso y Boutil, sí, son dos jugadores que los entrenadores no le han dado la oportunidad.
Alfonso, la pregunta que te voy a hacer, yo creo que con Alonso, para mí, en los próximos años, no ahora, coincido lo que decía Anicet de jugadores franquicia y demás, para mí tiene que ser la bandera de este proyecto futuro de Unicaja, tiene que ser Francia Alonso, y no se puede prescindir de él ni en una quiniela ni en una pedrea, vamos, lo tengo clarísimo, ni trueque ni historia, Francia tiene que ser de Unicaja sí o sí, mientras que económicamente Unicaja lo pueda aguantar y pueda aspirar deportivamente algo.
Emilio,
pero escúchame, Emilio, voy a la pregunta esta, porque el tema de Francia Alonso lo tengo claro y creo que más o menos todos coincidimos. Me voy a una pregunta de un jugador que es Rubén Guerrero. A mí me lleva chirriando, y José Mari, tienes la culpa tú. Toda la noche, cuando no puedo dormir, me acuerdo de la palabra que me dice José Mari. En una posición como la del 5, no puedes tener dos apuestas. La próxima temporada creo que en Zosa seguirá siendo una apuesta. Más real, pero seguirá siendo una apuesta. Seguirá estando Rubén Guerrero. ¿Seguirá siendo Rubén Guerrero una apuesta de este club o tendrá que ser ya una realidad? Estamos hablando de un jugador internacional.
¿A quién se lo pregunta?
Pues, por ejemplo, que estás escuchándome. ¿Eh? Debe ser una apuesta, pues mira, debe ser un hombre importante de este Unicaja.
Yo creo que lo hemos repetido ya muchas veces. Rubén Guerrero es un quinto pívot. Pero es que este club puede tener un quinto pívot.
Pero escúchame, ¿y Enzosa está capacitado para ser el segundo pívot?
¿Eh?
¿Y Enzosa estará capacitado dentro de todo este físico para ser
el primer pívot? Hasta siendo el primer pívot.
Emilio, si estamos diciendo que tenemos que fichar un buen pívot y estamos todos maravillados con Enzosa, ¿qué puesto tiene Rubén?
Claro, a eso me refiero.
Pues para el quinto. Claro, para el quinto. No hay otra solución.
Cuidado,
todo depende de cómo trabajen con él.
Eso.
Cuidado, depende. Pero es que a mí lo que me cabrea de todo esto, y eso ya lo puedo decir con la boca llena, me cabrea una barbaridad, es ver un equipo con jugadores que pueden mejorar muchísimo y no hay ni un solo entrenador, por lo visto, yo me gustaría verlo, que esté hora y hora y hora trabajando individualmente con uno, con otro, con otro, de los que tienen esas cualidades de mejorar muchísimo. Y entonces te pones negro porque dices, bueno, si es que no tiene solución, tampoco esto. Tampoco el que un señor esté en el banquillo hablando con Casicari, pero luego no se levante, se quite toda la ropa y diga, che, no te vayas, fulanito, no te vayas, mañanito. Quedaros aquí, que se vaya cada uno para su casa, pero que vosotros dos vais a llegar aquí conmigo. Y vos, no, lo que se ha hecho tantas veces, los entrenadores importantes, lo que hizo con Splitter nuestro amigo
Iriarte.
Que después lo invitó a su entrada en la NBA, lo invitó a su casa, lo invitó a los entrenamientos, lo invitó. ¿Por qué? Porque estaba loco de pensar que un tío hubiera dejado la vida.
Sí, Alfonso, pero eso se hace sobre todo en junio, en julio y en agosto.
Claro.
En junio y en agosto. Es cuando hay que fastidiarse las vacaciones, técnicos, jugadores y tal.
Exacto, hacerlo. Así es.
Los jugadores de baloncesto progresan individualmente en verano. Exacto. Desde que el mundo es mundo, así ha sido.
Sabía que iba a calentar a las 3:59 minutos. Lo sabía. Pero no tenemos tiempo para más. Don José María Martín Urbano, pues
no vale
Manolo Vaca.
No vale tiempo a la media hora siguiente. Ya está listo.
Nada. Ya, ahora lo hacemos en el Zoom única y exclusivamente. Manolo Vaca, José María Martín Urbano, Nicel Laudrama, Alfonso Caipollano, un placer enorme como siempre. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, queridos amigos.
Gracias a todos. Vamos a conectar con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Vuelvo a recibir el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estamos desde las 3, acompañándote con todo lo relacionado con el mundo del deporte malagueño. En esta primera parte, como cada jueves, pues hemos analizado la situación del Unicaja de Málaga con esos grandes contertulios, con Anicel Labodrama, Alfonso Caipollano, José María Martín Urbano y el doctor Manolo Vaca. Como siempre, intensa la tertulia del mundo del baloncesto. Y ahora pues seguimos hablando de todo lo relacionado con el mundo del deporte malagueño, como por ejemplo de fútbol y del Málaga, que prepara ese partido este próximo domingo frente al conjunto del Logroñés. Ya sabes, sin Orlando Sá, sin Ismael Casas y sin Ramón, los tres están lesionados, Sá con una molestia en el aductor, Ramón Enrique con unas molestias en el glúteo y Chan, con permiso del club, sigue estando en tierras francesas. A ver si dan con la tecla de por qué esas pertinentes, ¿no?, o esa permanencia de tantas lesiones musculares en esta presente temporada. Y Pablo Chavarría, que esta misma tarde regresará a Málaga tras ser sometido ayer a esa intervención quirúrgica para reparar, ¿no?, ese ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que le va a tener en torno a los 7 meses de baja. También descontando los minutos para que se haga oficial la llegada de Stefan Stojković al Málaga Club de Fútbol, sobretando unos trámites burocráticos para que el jugador ya sea a todos los efectos futbolista del Málaga Club de Fútbol. En esas está el equipo blanquiazul preparando ese partido. Hemos estado con Yanis Rahmani, que nos habla de la mala suerte que está teniendo el equipo, sobre todo de cara a gol. Si el Málaga solventa esos problemas de cara a la portería contraria, puede aspirar a cosas más importantes. Eso es lo que piensa Yanis Rahmani.
Sí, yo lo estoy notando, sí, que estoy fallando demasiadas ocasiones. Creo que incluso incluso por ejemplo contra Miranda pongo 2-3 balones que son buenísimos y no entran, que pueden convertir en asistencias, tengo impresiones y no entran. Creo que estoy teniendo ocasiones casi todos los partidos y no están entrando. Y estoy hoy en otro partido que doy una asistencia, no está entrando. Entonces creo que sí. Lo que antes entraba, ahora no está entrado, pero bueno.
Bueno, pues seguro que volverán a entrar esos balones. Enfrente está el Logroñés, el equipo rojiblanco, está pasando una racha fatídica, 8 partidos sin ganar, no lo hace desde el pasado 2 de enero, solo ha ganado un partido en este presente año y recupera, por ejemplo, a jugadores para la causa. Por ejemplo, en el centro de la zaga tiene buenas noticias el técnico del equipo visitante, Sergio Rodríguez, que recupera a Enrique Clemente. Siguen fuera de concurso los exmalaguistas Pacheco y Celu, este último estuvo en el filial, en el Atlético malagueño. Roberto Santamaría tiene un grandísimo recuerdo del Málaga Club de Fútbol y precisamente del Málaga nos habla. Dice que está realizando un auténtico milagro Manolo Gaspar y Pellicer.
Bien, la verdad que lo veo bien, ¿no? Manolo ha hecho, entre comillas, un milagro, ¿no? Porque, bueno, la situación, los que sabemos un poco, seguimos al Málaga, pues sabemos, ¿no?, la situación que se ha pasado y que, bueno, que desgraciadamente se sigue pasando, pero bueno, creo que en una mejoría. Pues es muy difícil, ¿no?, conseguir lo que ha podido conseguir, ¿no?
Esas están las palabras de Roberto Santamaría, rival el próximo domingo del Málaga a partir de la 1:30 de la tarde. Y por cierto, 2 detalles también antes de concluir. Hemos hablado de baloncesto del Unicaja. En baloncesto masculino, buena victoria, 83-71, una prórroga del Club Baloncesto Marbella, el equipo de Rafa Piña, que da un salto importante para jugar el playoff de ascenso a la Liga Lef Oro. Y todo lo contrario, nuestro equipo de baloncesto femenino, tanto el Unicaja femenino como el conjunto del Estepona. El Unicaja femenino es digno de estudio, ¿eh? Desde que regresaron tras el parón por la pandemia, solo han ganado un partido y los 2 últimos encuentros, derrotas abultadas y sobre todo derrotas dolorosas, no superando los 35 puntos. Ayer cayeron por 30, 60-30, solo 30 puntos frente al UCAM, y el conjunto del Estepona cayó 64-39 frente al conjunto del Leganés. Alto en el camino y a vuelta de pausa vamos a hablar de artes marciales con una escuela que hay en Málaga de primer nivel.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad y Clínica El Pilar.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta. Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¡Aleluya! Este año... ¡Una Daily! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
En este tramo del programa toca hablar de artes marciales y vamos a ir al camino de los guindos porque vamos a hablar con una escuela que lo aglutina, pues yo diría que absolutamente casi todas las modalidades de artes marciales. Daikan Dojo, vamos a hablar enseguida con su director, con David Vázquez. Vengámonos al camino de los guindos, Daikan Dojo, Escuela de Artes Marciales y Deportes de Contacto. La verdad es que tienen absolutamente de todo. Y muchas veces cuando hablamos, y lo he comentado alguna vez, ¿no? De artes marciales, parece que hablamos de violencia, de peleas, de cates y todas estas cosas, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Y quiero hablar de todo esto con David. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, encantado de saludarte, David, y de hablar un poquito de vuestra escuela ahí en el camino de los guindos. Oye, que somos vecinos, tú sabes que eso antiguamente eran las naves de Campofrío aquí en Málaga, ¿no?
Correcto, correcto. Aquí estaban las naves de Campofrío. Creo que Fercampo también tiene unas naves importantes aquí.
Sí, sí.
Total, esto es una parte histórica de esta zona.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo lo habéis dado la vuelta a toda esa parte con vuestra escuela de artes marciales? ¿Desde cuándo estáis ahí, David?
Pues sí, nosotros abrimos, ahora mismo hemos hecho 5 años, abrimos en marzo del 2016 y la verdad que la acogida ha sido tremenda, ha sido tremenda.
Oye, ¿cómo surge esta iniciativa, cómo surge esta idea? Por lo que he leído en vuestra página web, casi que como por casualidad, ¿no? Casualidades de la vida, ¿no? Que os han llevado a meteros en esta tarea, ¿no?
Pues sí, esto me viene un poco de familia, ¿no? Mi padre era de los primeros que hacía una disciplina, que es la que yo seguí, que era Aikido, y era de los primeros que hubo aquí hace más de 40 años. Y bueno, pues yo desde pequeño, como aquel que decía, aprendí a gatear en un tatami, ¿no? Uh-huh. Y siempre he entrenado, siempre he estado relacionado con las artes marciales, pero en un proyecto que estuve llevando en Japón y demás, sobre temas de internacionalización de productos de Andalucía y demás, y aprovechaba para ir a Japón y entrenar allí. Y el concepto que había allí de dojo, que eso aquí en Málaga no se estilaba mucho. Uh-huh. Aquí en Málaga se estilaba lo que era un centro, un gimnasio, y donde tenía una parte que, bueno, que aparte de hacer pesas y musculación y demás, pues tenía una parte dedicada a las artes marciales. Pero aquí el concepto era un concepto de dojo, es decir, algo exclusivo para las artes marciales. Y es lo que vivía yo allí en Japón y es lo que quise importar aquí a Málaga. Y dónde mejor que esta zona de Málaga, que es la zona de La Paz, donde, bueno, muy poblado y donde siempre ha tenido una tradición importante de artes marciales.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo, como soy de la zona, David, recuerdo una escuelita que había justamente enfrente de la iglesia de La Paz, donde todos los niños nos asomábamos para ver cómo hacían judo, cómo hacían karate y demás, pero el concepto, como tú bien dices, es completamente diferente a lo que se estilaba anteriormente.
Correcto, correcto, correcto. Aquí lo hemos conseguido dar la vuelta, sobre todo una parte importantísima, ¿no?, en lo que se llama un dojo, es el respeto, ¿no? Entonces, tenía yo mucho interés de que toda la persona que entrara aquí entrara con esa filosofía de respeto al compañero, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ahora mismo tenemos el tipo de clientela que tenemos, que queremos tener, ¿no? Ese alumno que respeta al que tiene delante, por mayor grado que tenga que él, pues consigue tener ese respeto y que sea recíproco, ¿no? Entonces,
David, tenéis, yo leo, me has hablado anteriormente del Aikido, tenéis Aikido, Brazilian Jiu-Jitsu, defensa personal policial, Hapkido, Jiu-Jitsu, Judo, Karate Do, Kickboxing, tenéis una gama tremenda de artes marciales ahí, ¿no?
Tenemos muchísimo, muchísimo, es decir, nosotros las artes marciales tradicionales que todo el mundo conoce, como el Karate, el Judo, el Taekwondo o el Aikido, eso pues evidentemente las incorporamos de primera hora. Porque es lo que yo, como se dice vulgarmente, he mamado desde pequeñito, sí, ¿no? Pero el deporte de contacto también, como decía tú al principio, siempre se ha visto como algo de violencia y demás, y es todo lo contrario. En deporte de contacto tenemos aquí K1, kickboxing, o algún sistema de defensa personal también un poco novedoso, que es el Krav Maga, ¿no? Es un deporte, una defensa personal israelí. Todo se practica desde las bases del respeto y de la base de las artes marciales, con lo cual aquí es cero violencia y sobre todo es, yo siempre comento que a la gente no se le enseña a pelear, no se le enseña a defender, se le enseña a tener confianza. Uh-huh. Y creo que somos una escuela de confianza. Uh-huh. Es lo que somos.
David, tú sabes que hay mucho flipado, ¿no?, de películas Karate Kid, ahora lo del tema de Cobra Kai y demás, que se creen que apuntarse al dojo y luego salir a pelear y pegar ahí las patadas voladoras, ¿eh?
Ya, pero bueno, eso aquí tratamos de limarlo bastante. Gracias a Dios contamos con un elenco de profesionales que le transmiten esos principios a todos los alumnos. Entonces, ellos saben que esto se practica en el tatami. Fuera del tatami seguimos siendo las mismas personas que somos. Entonces, lo único que ganamos es en valores, en confianza, en respeto. Pero lo que se practica aquí, se practica solo aquí.
David, para la persona, para el chico, la chica, el hombre, la mujer que esté escuchando a esta hora de la tarde la radio, haya escuchado todas las modalidades que he relatado anteriormente, diga, a mí me sacas del karate, del judo y el taekwondo, no sé muy bien de lo que me están hablando. Por ejemplo, te pongo en mi caso, 41 años, yo en mi vida he hecho artes marciales, he practicado lo típico, el fútbol, el baloncesto, correr, paseo marítimo y demás historias. Si yo voy, me intereso por irme a Daikando, ¿qué me recomiendas? Que me dirías, bueno, este tío que mide 1,85, ¿a dónde me podría yo apuntar, por ejemplo?
Mira, al final es lo que a uno le llame la atención, ¿vale? Por ejemplo, el Aikido es un arte marcial puramente de defensa, es decir, en Aikido no damos golpes, por así decirlo, ¿no? Entonces, oye, pues si lo que me llama la atención es una defensa, pues el Aikido sería pues adecuado. Que lo que me llama la atención es el tema de golpeo, el tema de, pues a lo mejor cualquier otra disciplina, como puede ser el karate, o dentro de un deporte de contacto el kickboxing o el boxeo, pues también podría ser indicado. Al final es lo que a uno le guste, a uno le llame la atención. El tema de edad, condición física y demás, eso no es ninguna traba en ninguna de las disciplinas que practicamos, porque lo que tratamos es de que cada persona, lo que aprenda un día, al día siguiente sea mejor que el día anterior. Es decir, el único espejo en el que se tiene que reflejar es el de uno mismo. No tiene que ver que o tienes menos habilidades o menos actitud física que el compañero de al lado. En todas las disciplinas que hacemos, se trata de que uno vaya mejorando con respecto al día anterior que entrenó. Entonces, cualquier disciplina sería adecuada. Ya después, depende. Oye, pues me dedico a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Oye, pues a Defensa Personal Policial, porque ahí vas a aprender exactamente lo que tienes que hacer a la hora de inmovilizar a un delincuente, ¿no? Uh-huh. Pues no, a mí me llama la atención pues tener una tonificación física importante. Yo quiero sudar mucho. Oye, pues mira, el Krav Maga puede ser interesante también para ti, o el kickboxing, o el boxeo que es una actividad física súper completa. Va dependiendo de lo que nos llame la atención más. Después, conocer esas actividades. Como bien decía, yo cuando abrí el centro, tuvimos un profesor, que es uno de los que tenemos desde el principio, que es Rodrigo Figueroa. Él es maestro de Tang Sudo. Yo Tang Sudo, por mucho que había estado dentro de las artes marciales, ni lo conocía. Uh-huh. Bueno, pues es una disciplina que ha llamado mucho la atención, porque es verdad que es muy dinámica, hace un poquito de karate, un poquito de judo, un poquito de taekwondo. Es decir, son disciplinas que cuando las vas conociendo ya vas viendo que a lo mejor pueden ser más o menos adecuadas a tu persona.
David, con el tema de defensa personal en concreto, he hablado anteriormente de defensa personal policial, pero defensa personal, no sé, chicos, chicas, ya sabes, últimamente estamos espantados de escuchar absolutamente de todo, que si bullying, que si chicas que salen a correr a determinadas horas se encuentran asustadas y no se atreven. ¿Se estira también este tipo de actividades y sobre todo muchas personas se interesan por ello?
Sí, muchísimas, muchísimas. Tenemos casos de bullying, casos de violencia de género, muchos casos que es lo que nosotros tratamos de decir a las personas, aparte de concretamente que puedan defenderse de ciertas situaciones en la calle, pero lo más importante es que ganen confianza en sí mismos. Eso la persona que te quiere agredir lo percibe. Es decir, si te ve que tú estás confiado con lo que sabes, hay algo que no sabemos explicar muy bien, pero eso se percibe. Entonces se suelen diluir esos conflictos. En concreto, en la violencia de género, nosotros tenemos un proyecto ahora muy ambicioso, porque queremos darle cabida a toda la provincia de Málaga, a todos los pueblos, esos pueblos tan pequeñitos que a lo mejor de forma habitual no pueden tener ese servicio de que algunas personas que estén allí, o mujeres que hayan estado en este tipo de situaciones, no tengan habitualmente acceso a aprender una defensa personal. Queremos que desde el centro le pongamos a su disposición a los profesionales que tenemos aquí para que puedan aprender esa defensa personal, sobre todo también temas psicológicos, temas legislativos, temas jurídicos, toda esta información que muchas veces por estar en estas localidades pues a lo mejor no tienen ese acceso. Y es un proyecto que se llama DICAN Biogen. Lo queremos presentar tanto en Diputación como en todos los ayuntamientos, Instituto de la Mujer, lo queremos presentar al final de la semana que viene. Uh-huh. Y creo que le vamos a intentar devolver a la sociedad eso que las artes marciales nos ha brindado a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ese servicio que tenemos muchísimas ganas, porque estamos muy, muy concienciados para este problema.
Muy, muy loable en ese proyecto que nos cuenta David. Lo último, David, el tema de horario, de flexibilidad, no sé si nos apuntamos, acogemos alguna de las actividades de las que hemos hablado, 3 días en semana, 2 días en semana, hora y media, ¿cómo se distribuye normalmente? Y sobre todo, el que nos está escuchando ahora, y digo, bueno, es que me apunto ahora en el mes de marzo, y claro, a lo mejor llevan compañeros desde el mes de agosto y voy a estar muy retrasado lo que estén enseñando.
Nada, ya es lo que te comentaba al principio. Aquí las clases cuando se imparten es para que una persona mejore con respecto al día anterior que hizo su entrenamiento. Entonces, cualquier persona que aunque no haya tenido contacto con ningún arte marcial en su vida, puede venir, que se va a ir desarrollando su aprendizaje sin ningún tipo de impedimento. Horarios tenemos de por la mañana, por la tarde, por la noche. Tenemos casi todo el día ocupado, pero con el nivel de disciplinas que tenemos, pues combinarlas todas es un poco un Tetris, ¿no? Y ahora con el tema de las restricciones que hemos tenido, mucho más. Pero ¿qué te digo? Tenemos disciplinas de las que se imparten a diario, por ejemplo, como el Aikido. Disciplinas que se dan 2 veces en semana, como puede ser el judo, puede ser el karate, o disciplinas que se dan 3 días como el Krav Maga o el kickboxing.
Bueno, pues ahí tenemos un centro de encuentro, escuela de artes marciales, deportes de contacto y mucho más, ¿eh? Como han escuchado a David y Candeoyo en el Camino de los Guindos número 22. David, que estamos en contacto, que cualquier programa y cualquier cosita que vayáis teniendo, ya sabéis, aquí tenéis un aliado en la cadena COPE. Muchísimas gracias, David.
Muchísimas gracias a ti, Emilio, por darme esta oportunidad.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Logroñés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Es hora ya de ir poniendo el punto y final a esta intensa jornada de deportes.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes.
Antes de dejarte con Pedro González y buenas tardes en Málaga, te quiero hablar de Credialpes, especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICOs, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing y renting. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Pues creo en Credialpes ponemos el punto y final. Y ahora sí, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos.